Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, día 6 de febrero. Saluda a quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas, de los compañeros que hacen posibles estas desconexiones que nos hablan de lo que sucede aquí, en estos municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Os acompañaremos hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. Os recordamos que también podéis estar informados a lo largo de toda la jornada a través de la página web www.cope.es/ferrol y también a través de las redes sociales Twitter y Facebook. En el programa de hoy, en los próximos minutos, charlaremos con el conferenciante Pedro de Llano, que precisamente estará este miércoles aquí en Ferrol en una charla sobre el nacimiento de la arquitectura, Alejandro de la Sota. Y es que el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia celebra hoy con esta charla, en la delegación de Ferrol, que forma parte del ciclo de conferencias que organiza el Colegio de Arquitectos de Galicia con motivo de la celebración del Día de las Artes Gallegas, efeméride que la Real Academia Gallega de Bellas Artes le ha dedicado el pasado año al arquitecto pontevedrés Alejandro de la Sota, del que hoy hablaremos. Después del capítulo de Usted Dirá, que comenzará a la 1:20, a la 1:30 dentro de la sección La Radio a Pie de Calle, nos vamos a acercar hasta el Concello de Ares a través de una tertulia en la que participará la presidenta de la Asociación de Mujeres Concepción Arenal, también miembros de la agrupación instructiva de Camoco, una de las más participativas de todo el municipio de Ares, también representantes de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Catalina para hablar de sus novedades, así como el historiador local Javier Vila Sánchez, y también echaremos un vistazo a la sección de kayak del Club Marítimo de Redes para saber, las actividades que desarrollan a lo largo del año y especialmente también en los meses de verano. Y antes de ir con el tiempo y con el tráfico, donde hay una noticia de alcance, también queremos saber lo que sucede a estas horas de la mañana aquí en nuestras comarcas, con esa vista puesta en la visita que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha ofrecido aquí en Ferrol, en una comparecencia en la rueda de prensa que ofreció conjuntamente con el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, entre otros asuntos que nos desgrana nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes. Javier García, buenas tardes. Parece que ahora no podemos establecer esa conexión. Nos vamos con el tiempo mientras esperamos a nuestro compañero. La información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Están ubicados en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan trabajando con profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo en Ortigueira es el 981 40 03 13. Tenemos una temperatura de aproximadamente 13 grados en el centro de la ciudad departamental y cielos nubosos. Como siempre, los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saludos.
Buenos días. Este miércoles, en la comarca de Ferrol, continuarán una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, por lo que nos agarra nuevamente una jornada de ceos parcialmente anubrados, con nubes cada vez más compactas debido a llegada de una fronte que dejaría alguna precipitación muy feble xa cara a tarde. As temperaturas máximas continuarán sen cambios significativos ou mesmo con lixeiros descensos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol arredor dos 14 graus. O vento soprará frouxo de componente sur, acadándose a intensidade forte pola tarde entre Cabo Ortegal e Cabo Prior. Isto é todo de Meteo Galicia, con Consería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Aunque ahora se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, ayer tuvo lugar un suceso. Los ocupantes de las plazas delanteras, conductor y copiloto, sufrieron un accidente en torno a las 5:30 de la madrugada de este miércoles en la avenida de Irmandiños, en las proximidades con la intersección de la calle Iglesia en Ferrol. El vehículo, un Toyota Benzi, se salió de la vía por el lado derecho, impactó contra una farola y posteriormente contra un árbol. árboles, un árbol, perdón. Dos jóvenes resultaron heridos graves y un tercero leve. Tenían edades comprendidas entre los 23 y los 18 años. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la policía local de Ferrol, que solicitaron autorización judicial para poder realizar al conductor de vehículo la prueba de alcoholemia y drogas. Nos vamos ahora con los deportes.
Deportes, COPE Ferrol. Estar informado.
Nuestro compañero Santi Rey nos comenta lo que nos tiene preparado para el programa de esta tarde a partir de las 3:30. Santi, muy buenas.
Muy buenas, Ada. Pues hoy nos van a acompañar varios entrenadores. El de Las Pontes, Marco Roca, también el del Racing Juvenil, Manuel Fernández Anidos, y también va a estar con nosotros Charly Suárez, el preparador del Intasa San Sadurniño. Bueno, pues que inquietó al líder en la pasada jornada y que este fin de semana van a tener descanso para preparar bien el siguiente partido ante Melilla, en una jornada muy importante de cara a su futuro. También hablaremos de que va a haber un despliegue masivo de aficionados del Basi Ferrol a Bembibre para tratar de ayudar al equipo en ese partido que va a disputar el sábado a las 6:15. Y también hablaremos de más cosas que vamos a plantear a lo largo de el programa, como por ejemplo pues la última hora del Racing, de cómo prepara el próximo partido que va a disputar ante el Celtic, y también que va a estar arropado por, como es habitual a lo largo de toda la temporada, por la Peña Morandeira, que ha programado una excursión estos días para poder acompañar a los jugadores de Emilio Larraz. De todo ya hablaremos a las 3:30.
Gracias, compañeros. Santi Rey, que volverá a partir de esa hora para desgranarnos todo lo que sucede en el capítulo deportivo aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE. COPE Ferrol. Estar informado.
No hemos conseguido contactar con nuestro compañero Javier García. Esperemos hacerlo después de la 1:05. Recordamos también que a la 1 en Narón, el consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, visitará las obras de construcción del nuevo centro de salud de Narón. Por ejemplo, el portavoz municipal del BNG en Cabanas, que también visitó este ayuntamiento, el consejero, bueno, pues se ha dado plantón al mismo por considerar que se trata de otro acto de campaña más en la promoción del candidato del PP a la alcaldía de Narón. El BNG también plantó de Narón al consejero de Sanidad por considerar pues lo mismo, que se trata de un acto de promoción del candidato del Partido Popular a la alcaldía de Narón. Critican desde el BNG que durante los últimos 9 años el Partido Popular impulsó toda clase de medidas que ahondaron en el desmantelamiento de la sanidad pública gallega, y recordaron también esos recortes presupuestarios. Y antes de irnos al boletín informativo de la una, más cosas. 8 empleadas de Endesa, que son tituladas superiores en carreras de ciencias o tecnología, van a participar el próximo lunes en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una iniciativa de la Fundación Endesa que trasladará a estas mujeres en esa jornada a diferentes colegios para mantener encuentros con grupos de niñas y promover entre ellas que si acceden a la universidad pueden optar por las licenciaturas tecnológicas, en donde la mujer, bueno, pues tiene una menor presencia. Y también recordamos que el pulpo de Mugardos o el queso de Acapela están presentes en esa feria, en ese Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar, en su 20ª edición, que se celebra en la ciudad de Orense. Y también recordamos que el gobierno noruego ha informado que el próximo jueves, día 7, mañana comenzará a reflotar la fragata KNML Instant, construida en los astilleros de Navantia Ferrol, y que en noviembre, recordemos, chocó contra un petrolero en una terminal cerca de Bergen. Dicen que están en la fase final de los preparativos de ese trabajo para reflotar esta fragata. Y un último apunte también: la dirección de Urbaser dice estar harta y cansada de los incumplimientos del Ayuntamiento de Ferrol a la hora de pagar las facturas por los servicios prestados. Es por eso que se han interrumpido las conversaciones entre la patronal y la empresa para seguir negociando el convenio colectivo a la espera de que el Ayuntamiento de Ferrol mejore la situación. Ahora sí, nos vamos al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos enseguida con más contenidos en el 97.9 de FM.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Y nosotros seguimos también narrando la última hora en este mediodía COPE Ferrol. Actualizamos también el tiempo que nos espera en las próximas horas. Tenemos una temperatura que ronda los 13 grados en esta ciudad departamental y Meteo Galicia nos dice que bueno, pues en las próximas horas podrían despejarse los claros, las nubes y tener algún que otro claro, pero de momento la situación sigue con cielos cubiertos en la ciudad departamental. Recordamos ese accidente que tuvo lugar en torno a las 5:30 de la madrugada de este miércoles en la avenida de Irmandiños, en Ferrol. Tres jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años resultaron heridos, dos de ellos graves y un tercero leve como consecuencia de esa salida de vía del vehículo en el que viajaban. Los heridos fueron trasladados por tres ambulancias al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide. Uno de los heridos más graves, un varón de 23 años, fue llevado en una unidad medicalizada del 061. Visita también esta mañana de la portavoz nacional del BNG a Ferrol, que compareció en rueda de prensa conjuntamente con el candidato a la alcaldía y portavoz municipal Iván Rivas en relación a la situación del sector naval y del plan estratégico de Navantia. También la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Ferrol, la señora Martina Neiros, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa y estamos pendientes también de la visita del consejero de Sanidad, Jesús Vázquez, al Muiña, a Narón, donde desde la UNA visita las obras de construcción del nuevo centro de salud. Desde el Grupo Municipal del BNG de Narón, bueno, pues han plantado al consejero y consideran que esta visita es para hacer campaña una vez más. Desde el BNG continúan animando a los vecinos de la comarca para acudir a esa manifestación en defensa de la sanidad pública el próximo domingo, día 10 de febrero, en Santiago de Compostela, donde también estarán presentes representantes de los ayuntamientos de San Sadurniño, Moeche y Cerrido, que fletarán autobuses para acudir a esta manifestación. Y más asuntos también. Os recordamos que la dirección de Urbaser dice estar harta y cansada de los incumplimientos del Ayuntamiento de Ferrol a la hora de pagar las facturas por los servicios prestados por la limpieza viaria. Acumulan a día de hoy varias mensualidades sin abonar en esta parte del contrato. Recordemos que en el último pleno del Ayuntamiento se aprobó la semana pasada la renuncia al contrato que hace 4 años inició el Gobierno del Partido Popular para adjudicar el servicio y que el Gobierno de Suárez tampoco fue capaz de aprobar el pago de facturas adeudadas a la empresa Urbaser. Ayer, a través de una llamada telefónica, la empresa comunicó al presidente del Comité de Trabajadores que se paralizan las reuniones para la negociación del convenio colectivo hasta que el ayuntamiento no arregle esta situación ya de por sí crítica. Y también la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Ría de Ferrol ofrecieron ayer los datos evolutivos del refugio mancomunado de Mouga, en donde se incrementaron afortunadamente en un 22% las adopciones.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de aire, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Se acabaron los problemas de la ropa húmeda. Diario de Ferrol te ofrece en exclusiva la Secamatic Turbo Plus, la secadora portátil de aire caliente capaz de secar hasta 12 kilos de ropa de una sola vez, ahorrando hasta un 50% de energía frente a una secadora convencional. Recorta los cupones que publica esta semana Diario de Ferrol, completa la cartilla y hazte con la secadora por solo 34,95 euros. Secamatic Turbo Plus es una promoción de Diario de Ferrol, el nuestro.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y a continuación vamos a hablar de arquitectura, porque el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia celebra hoy en Ferrol una charla titulada Alejandro de la Sota, el nacimiento de una arquitectura. La impartirá el arquitecto Pedro del Llano y se va a celebrar aquí en la sede de la Delegación de Ferrol del Colegio de Arquitectos, ubicada en el número 129 de la Avenida de Esteiro, a partir de las 7 de la tarde. Pedro del Llano, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas Buenas tardes, muchas gracias.
Usted será el relator de la charla de esta tarde, una conferencia dedicada a Alejandro de la Sota, bueno, pues un reconocido arquitecto que, bueno, pues mereció el año pasado, el 2018, el homenaje también de la Real Academia Gallega de Bellas Artes. La Fundación Alejandro de la Sota también colaboró para mostrar un poco el trabajo que el arquitecto nacido en Pontevedra desarrolló a lo largo de su carrera y de su trayectoria, ¿no? ¿Cómo entendía Alejandro de la Sota, Pedro, la arquitectura?
Bueno, mira, precisamente por su forma de entender la arquitectura, tú acabas de hacer la introducción que hiciste. Es decir, casi estamos estamos reduciendo a Alejandro de la Sota a un arquitecto gallego, un buen arquitecto gallego, que fue reconocido por alguna gente dentro de su país. Sin embargo, Alejandro de la Sota fue uno de los grandes arquitectos del siglo XX europeo, que es algo muy distinto. Y tú me preguntas, ¿cómo entendía él la arquitectura? Yo te digo, la forma de entender él la arquitectura es lo que hace más sorprendente que Alejandro de la Sota sea tan respetado en todo el mundo. Fíjate, él escribió, él cuando empezó a hacer arquitectura, cuando terminó la carrera después de la guerra, empezó a hacer arquitectura en el Instituto Nacional de Colonización, que era una institución gubernamental que tenía que hacer pueblos donde la guerra los había deshecho. Uh-huh. Entonces, para Alejandro de la Sota, el bien total estaba en la arquitectura popular, estaba en la cultura popular. Y recorrió una gran cantidad de aldeas, de pueblos rurales, observándolas, viéndolas, sin hacer dibujos ni fotografías. Y al volver a su estudio, recordaba lo que había visto y desde allí empezaba su papel como creador de una nueva arquitectura.
Creador de una nueva arquitectura que estaba precisamente buscando la utilidad y la funcionalidad.
Claro, claro. Para él, si hay dos términos que puedan retratar a Alejandro de la Sota, son uno, la austeridad, el rigor, y otro, la sensibilidad. Él, cuando te decía cuando volvía al estudio, se iba a su mesa y empezaba a hacer una nueva arquitectura. Incluso él decía, él era un hombre con un enorme sentido del humor, y escribió una vez que incluso creo que al recordar y dibujar todo aquello que vi, inventé algo de ellos. Es decir, él no se consideraba por encima de los artesanos, de los canteros que habían hecho toda aquella arquitectura que él había visto, y la admiraba. Para él era un maravilloso ejemplo de cómo plantearse hacer arquitectura.
Como buen pontevedrés también dejó su impronta en su ciudad a través de diferentes obras, ¿verdad?
Pues sí, hizo varias obras en Pontevedra y esas obras todavía están en perfectas condiciones. Yo creo que la más importante en cuanto a explicación de su proceso de pensamiento es la Casa Domínguez en La Caeira.
En Poia.
Una maravillosa vivienda unifamiliar en la que podemos encontrarnos con todos sus planteamientos sobre la arquitectura.
Bueno, fue además Premio Nacional de Artes Plásticas, Medalla de Oro de la ciudad de Pontevedra. Consiguió a lo largo de su carrera diferentes insignias y reconocimientos. ¿Por qué es importante que la gente también conozca lo que hizo Pedro?
Claro, a mí me parece que es muy, muy importante que la gente conozca lo que hizo, no porque Alejandro de la Sota fuese de Pontevedra, sino porque Alejandro de la Sota fue un enorme arquitecto. Yo recuerdo que hace como 20 años Alejandro de la Sota era prácticamente desconocido, prácticamente, y hubo un crítico, uno de los historiadores más importantes en el mundo de la arquitectura mundial, William Curtis, que en una ocasión visitó conmigo el gimnasio Maravillas de Pontevedra, de Madrid. Uh-huh. William Curtis, cuando salimos, me dijo: ¿cómo es posible que a mí se me respete como historiador de la arquitectura y yo no conociese esta arquitectura? Pues con Alejandro de la Sota pasaba eso. Había un pequeño grupo de arquitectos rigurosos, serios, que querían hacer una buena arquitectura, y ellos eran los que conocían a Alejandro de la Sota. El resto no sabía quién era Alejandro de la Sota. Yo pude vivir todo ese momento y dar a conocer a Alejandro de la Sota no fue todo lo fácil que hubiésemos querido muchos.
Pedro, no sé si conoce la ciudad de Ferrol.
Sí, claro.
Vale. Tenemos aquí, bueno, pues diferentes problemas entre pues aquellos que dicen que la peatonalización tiene que llevarse a cabo o sí, así, de la manera que sea, y otros detractores de eso, entre ellos los comerciantes, por ejemplo, que dicen que la peatonalización y la falta de previsión, sobre todo del gobierno municipal, bueno, pues está haciendo que la gente abandone la ciudad. ¿Por qué deberíamos apostar aquí en Ferrol, a pesar de todos esos también áreas de rehabilitación integral que tenemos, ayudas a la rehabilitación de diferentes barrios históricos, etcétera? ¿Qué le parece?
Mira, yo te voy a poner un ejemplo que te lo va a aclarar. Hace muchos años, en Santiago, a lo mejor hace 40 años, que yo ya soy muy viejo, y empezamos a hablar de la necesidad de peatonalizar el casco histórico. ¿Quién se puso en contra? Los comerciantes. Y los comerciantes tienen un miedo terrible a la peatonalización porque creen que pueden perder sus posibilidades de vender sus productos. Sin embargo, no es cierto. Un área de una ciudad peatonalizada implica que la utilice muchísima más gente. Fíjate, dos cascos históricos en Galicia, Santiago y Pontevedra. Uh-huh. Tanto en Santiago como en Pontevedra, el casco histórico es una maravilla, es el sitio a donde va la gente, es el sitio donde la gente se siente a gusto.
¿Usted cree que ese modelo sería posible para nuestra ciudad?
Por supuesto que sí. Ferrol es una ciudad que, si no fuese por la crisis, si no fuese porque se fue abandonando con el tiempo de una forma inexplicable, sería una maravillosa ciudad, es una preciosa ciudad. La zona histórica de Ferrol es una zona muy hermosa. El ensanche de Ferrol es algo muy importante. Fue, en su momento, fue una experiencia clave dentro de la historia de la arquitectura española. Entonces, ¿por qué vamos a andar con complejos de inferioridad? Ferrol no tiene que tener ningún complejo de inferioridad. Ferrol tiene que tirar para adelante. Ferrol tiene que convertirse en un polo de atracción dentro del país gallego.
Pedro de Llano, se nos acaba el tiempo. A ver qué opinan ahora nuestros oyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos y recordamos esa presencia suya en Ferrol para hablar de, bueno, pues ese gran arquitecto, no solo gallego, no solo español, sino a nivel mundial, Alejandro de la Sota. Gracias.
Claro, mira, lo fundamental es decir que lo que vamos a hablar es de un arquitecto para que lo importante era la función de su arquitectura.
De acuerdo.
Después, él utilizaba unos materiales, unos espacios, una luz, y como consecuencia surgía una forma.
Pedro, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, un saludo.
COPE Ferrol. Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde y nosotros seguimos en este espacio de Usted Dirá. Vosotros sois los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer? Pues marcar el 981-33-3105 o bien mandarnos algún mensaje de voz o de texto con vuestras opiniones al WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Nos hablaba Pedro de Llano, que hoy estará en esa charla sobre Alejandro de la Sota, promovida por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, que Ferrol también tiene que apostar por la peatonalización de la ciudad para hacer el centro atractivo, como ha sucedido, comparaba Ferrol, otras ciudades como Pontevedra o Santiago de Compostela. ¿Qué opináis vosotros? Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. También visita a estas horas del consellero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, a las obras de construcción del nuevo centro de salud de Narón y primeras críticas por parte del BNG, de este ayuntamiento de Narón, que no ha acudido a esa recepción porque cree que es un acto más de la campaña de promoción del candidato del PP a la alcaldía de Narón, Germán Castrillón, y denuncian que durante los últimos 9 años el Partido Popular, según ellos, impulsó todo tipo de medidas que ahondaron en el desmantelamiento de la sanidad pública. Es vuestro turno, primera llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenos días,
señorita. Hola, cuéntanos.
Mire, yo me incorporé a la escucha ya al final de la entrevista porque me fue imposible, pero en líneas generales yo no estoy de acuerdo con este señor de que peatonalizar Ferrol sea una gran idea, porque la gente se está retirando de ir a Ferrol, porque mire, cada ciudad tiene su historia. A Ferrol en los años 70 había muchos que vivíamos en Ferrol y teníamos negocios en Ferrol. Luego empezó a proliferar Narón y nos vinimos a vivir a Narón. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor pues tienes la costumbre de haber ido a comprar al centro y todas estas cosas, y ahora ya no tienes ni parking, pero no es solo la zona del centro, es todavía mucho peor la zona de ultramar, que resulta de que no sé qué piensan los ayuntamientos, si van a seguir cobrando el rodaje, van a tener que hacer retirar todas esas terrazas que han invadido la zona de aparcamiento de los coches, porque en ultramar usted no puede aparcar en ningún sitio, ya había poco y ahora está todo vendido con terrazas a los de la hostelería, que me parece muy bien, pero entonces que no anden persiguiendo a los que aparcamos en doble fila un minuto para parar en el comercio, porque tendremos que acabar metiéndonos en la autopista y ya sabemos dónde desemboca, en el Corte Inglés. Entonces, quieren destrozar Ferrol. Para mí, este alcalde lo que quiere hacer es eso. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Bueno, le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias.
Gracias a usted por llamarnos y por opinar sobre estos temas. Y hoy los trabajadores del Ayuntamiento de Fene se han vuelto a concentrar. Recordemos que rechazan de alguna manera la propuesta municipal, bueno, pues que implica, según ellos, la amortización de 4 puestos de trabajo, el desmantelamiento de un servicio municipal que venía funcionando en óptimas condiciones, como es el servicio de mantenimiento eléctrico, y critican también que deja bajo mínimos el servicio municipal de obras e imposibilita la promoción profesional de los trabajadores, con lo que piden un referéndum y para poder votar estas propuestas. Seguimos en Usted Dirá con otra nueva llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos hablando de la arquitectura, ¿verdad?
Sí, por ejemplo.
En Ferrol estamos presumiendo de la arquitectura del siglo XVII y XVIII. Los que nos preceden a nosotros no van a poder presumir de nada, porque ahora mismo no hay nada de nada. O sea que estamos presumiendo la ruta de los astilleros, la ruta del cuartel de instrucción, el arsenal militar. La gente que viene, los jóvenes, no van a poder presumir de nada. Lo único de malestar en el pueblo, de que está sucio, dice, oiga, pero es que estos son unos pasotes en esta generación. Buenos días.
Muchísimas gracias también por esta opinión en este tiempo de Usted Dirá. 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadanos 687-968291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es la 1:25, continuamos con otra intervención. Muy buenas.
Buenas.
Hola, cuéntenos.
Pues mire, yo quería allí decir que cando levamos os coches a revisión, ali o que non vai descomposto, descompóñeno ali. Porque iso é terrible o que os abanean ali, o que os menean, porque é que un novo volve no vello, e o vello xa é vello. Era o que quería dicir eu.
Da ITV, refírese, claro.
Claro, claro, claro. Porque e aqueles remeneos que lles dan, eso é terrible, eh?
Pois sentímolo.
Sí, pois é verdade.
Non me río, sei o que é a revisión da ITV, sí. Entendo que sí, para as persoas maiores non resulte nada cómodo, claro.
Para as persoas maiores, pois coches, e pois coches novos tampouco, eh? Bueno, pois gracias, eh?
Graciñas por esa denuncia, un saúdo.
Un besiño, ala, chao.
Hasta logo, chao. Recordamos tamén ese accidente que ha llevado al hospital Arquitecto Marcide a tres jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años. Tuvo lugar esta madrugada a las 5:30 en la avenida de Irmandiños, en las proximidades con la intersección de la calle de la Iglesia, aquí en Ferrol. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la policía local, que solicitaron autorización judicial para poder realizar al conductor del vehículo la prueba de alcoholemia y drogas. Nos quedan todavía un par de minutos para finalizar este tiempo de Usted Dirá. Después abriremos sección La Radio a Pie de Calle, en la que nos acercaremos hasta Ares, o bien una parte de Ares se acercará hasta aquí, hasta los micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Muy buenas tardes.
Ay, hola. Yo, si me permite, a veces no puedo entrar y hoy tengo que ir dos veces. Perdone. Ah. Yo estoy totalmente de acuerdo con la señora que acaba de llamar, porque yo llevo mi coche, porque entró por frontera desde hace 10 años que estoy llevándolo nuevecito de todo, y me destrozan mucho más ellos en esas fuerzas brutas que le hacen que yo en todo el año, porque soy una persona de ir a unas marchas muy suaves y en plan tranquilo, y entonces resulta que ellos destrozan. Y otra cosa, cuando tienen poca gente pretenden entretenernos, porque yo ayer, antes de ayer, llevé dos. Que lo llevo el mismo día, porque si ya pierdo el día para eso. Y resulta de que el primero no tenían gente y me revisaron lo de las luces 5 veces. En un coche nuevo. Me llevó 1 hora. Y luego llevé el último, que entré a las 7, y a las 7:25 ya me habían echado fuera. También era nuevo, ¿eh? Pero es que es una barbaridad, eso no tienen medida, es francamente vergonzoso. Incluso que hay coches nuevos que tengan que ir, todos los años, porque a partir de los 5 ya es todos los años. No, eso no debía de ser así, debía de ser por los kilómetros, porque hay gente que salimos muy poco. Bueno, pues muchas gracias, un saludo.
Gracias, un saludo, buen día. También recordamos que la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, y responsables de promoción social del Partido Socialista y del BNG se reunieron en el ayuntamiento con representantes de los trabajadores de la firma Cogami Reciclado de Galicia, Coregal, cuyos responsables anunciaron para comienzos del próximo mes de marzo el cierre de las instalaciones. Y bueno, piden que se interceda la compañía para que reubique a esos trabajadores en otros centros próximos para evitar que se queden en la calle. 981-33-3105. Estamos a punto de finalizar este tiempo de Usted Dirá y abriremos sección La Radio en Verde. Pero aceptamos la última llamada. Muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes. Bueno, yo voy a ser muy breve, no te preocupes. Y gracias por permitirme poder decir.
Cuéntame.
Lo que voy a decir. Ayer pasé por delante del cantón y la pancarta era contra el imperialismo. La manifestación que convocaron esta gente toda, que se creen los líderes del mundiales, ellos. En la época que yo era pequeño, mis padres y toda la gente que trabajaba en Bazán como trabajadores, como esa gente que estaba ayer allí, se manifestaban contra los dictadores. Y ayer pensar que se manifestaron a favor de un dictador, se me revuelven las tripas y se les debería de caer la cara de vergüenza el que haya gente pasando y muriéndose de hambre y que ellos estén justificando a ese tío que está ahí dándoles caña a la pobre gente. Yo tengo familiares en Venezuela, por eso lo digo, ¿eh? Venga, hasta luego.
Muchísimas gracias. Un saludo, buen día. Ahora sí finalizamos el tiempo de Usted Dirá y seguimos en COPE Más Ferrol.
Mediodía.
COPE Más Ferrol.
Estar informado.
Sí. Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050. En el kilómetro 1 de la carretera de Cedeira, en Narón, Frutas Alfre. Desde 1964 ofreciendo la mejor calidad de frutas seleccionadas con esmero para abastecer a fruteros, establecimientos de alimentación y hostelería de la comarca. Frutas Alfre, siempre intentando ofrecer el mejor servicio y atención. Frutas Alfre, en la carretera de Cedeira, kilómetro 1, Narón, teléfono 981-383220.
Destino lo eliges tú, el resto en Mont Voyage. Todo en equipaje y complementos de primeras marcas. Plaza de la Gándara, Narón, Mont Voyage. Viajamos contigo.
Inesthetic, asesoramiento estético, nutricional, tratamientos faciales y corporales, depilación láser de diodo, yoga, pilates. Inesthetic, belleza natural, infórmate y pregunta por nuestras ofertas mensuales. Inesthetic, en calle Río Castro 75, de San Juan, Ferrol, teléfono 626-002-388. Ven, te sentirás bien.
Con una joya siempre acertarás. Pendientes, pulseras, colgantes, relojes. La mejor selección de marcas y diseños te esperan en Joyería Narón. Joyería Narón, para decir te quiero. Estamos en Camino del Pino número 1. Joyería Narón, de siempre y para siempre contigo.
Restaurante La Ría, en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría, en Centroña, Ponte de Ume.
Hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby, disfruta de la hora del vermut o, si prefieres, de la hora del vino. Un aperitivo, un pincho y, sobre todo, un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby, Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
Neda, un concello para vivir, hospes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vívea.
¡Atención! En Muebles Placer de Fene liquidamos nuestros stocks. Como lo oyes, en Fene, Muebles Placer a precios de saldo por liquidación. ¡Date prisa, que se nos van de las manos!
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Para estar más cerca, la radio a pie de calle. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle. Escúchanos los miércoles a partir de las 13:30 horas en COPE Ferrol. Para conocernos mejor, la radio a pie de calle.
Pues dentro de esta sección, la radio a pie de calle, en los próximos minutos nos vamos a acercar al precioso paraje de Ares, una villa marinera que además durante los meses de verano llega hasta triplicar su población, pero que también se ha visto afectada por esa burbuja inmobiliaria de los años más duros de la crisis económica. Es por ello que han mantenido también, no es por ello sino por otras cuestiones que hablaremos a continuación, mantiene una activa vida social a través de diferentes entidades cuyas representaciones pues hoy tenemos aquí parte de ellas. Hablaremos también con el Club Marítimo de Redes, que nacía alrededor de los años 60 en esta parroquia de Ares, un municipio que cuenta aproximadamente con 5.600-700 habitantes y cuyo padrón, según las estadísticas del INE, pues ha sido uno de los pocos, por así decirlo, que ha crecido en nuestras comarcas a principios de este año 2019. Y hoy aquí en estos estudios nos acompaña Javier Vila Sánchez, que es un poco divulgador también de la historia local de este municipio. Tenemos con nosotros a Manuel Amor, vicepresidente de esa Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Catalina, una de las reliquias arquitectónicas que tiene este ayuntamiento. Y también está con nosotros Mari Cordal, de la Agrupación Instructiva de Camouco, una de las que tienen además más movimiento, que también ha sido reconocida hace poco por el Ayuntamiento de Ares. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí.
De nada.
Bueno, comenzamos precisamente por Javier Vila Sánchez, porque si hablamos de Ares como municipio, diferentes entidades, entre ellas la Agrupación Instructiva de Camouco, está muy vinculada pues a esta emigración, a este pasado indiano, a aquellas personas que alén del océano Atlántico seguían mandando esos ahorrillos para poder crear estas escuelas y que la vida de posguerra no resultase tan difícil en el ayuntamiento de Ares. Es así, ¿no, Javier?
Sí, sí. Desde luego la emigración está considerada uno de los ejes vertebradores de la historia contemporánea de Galicia, y Ares, en este apartado, pues tiene una contribución muy interesante, y a esa contribución también hay que sumar la Agrupación Instructiva de Camouco, que es la que ha mantenido, quizás en beneficio de todo el municipio, ese espíritu de la emigración más vivo, más activo, haciendo participar incluso figuras de la talla de Neira Vilas, ¿no? Uh-huh. Para conservar un poco ese espíritu. Y ahora mismo, pues con el tema del Ares indiano, se está rescatando también parte de ese pasado y poniendo en valor el patrimonio de Ares, que es un patrimonio muy importante. De hecho, este año se va a celebrar en el verano, en el mes de agosto esperamos, la segunda fiesta indiana también, que es un poco una fiesta organizada por el ayuntamiento para dar a conocer un poco todo esto que tenemos y a lo largo de todo el municipio, y que, bueno, es una forma de mostrarlo a los vecinos y además pues que sirva, como no, también como estímulo turístico.
Sorprende muchísimo cuando nos vamos acercando, por ejemplo, por esas vías secundarias, tanto desde Cabañas como desde Fene al Ayuntamiento de Ares, se ve proliferar ese tipo de arquitectura que en muchos casos se ha intentado conservar de la mejor manera posible, aunque imagino que habrá muchísimo otro patrimonio que no consiguió, bueno, pues sobrepasar, digamos, los límites de este tiempo, ¿no?
Sí, ahí concretamente donde hoy se ubica el ayuntamiento había una de las viviendas más significativas de este patrimonio, la casa de don Agustín Bugallo, conocida entre los aresanos como la casa de Prín, que era una vivienda espectacular, con unos jardines, también con especies exóticas, y que, bueno, esa, pues, motivado quizás por el ladrillo, ¿no?, y a lo mejor por algún tipo de ambición personal, pues ha desaparecido. Nos han legado un ayuntamiento moderno, está bien ubicado, pero es una pena que no fuesen compatibles las dos cosas y que este patrimonio, pues evidentemente, haya desaparecido.
Bueno, hablaremos también de ese plan general de ordenación municipal que espera ser aprobado en los próximos meses en el Ayuntamiento de Ares. Teníamos aquí precisamente al alcalde el pasado lunes, pero hoy queremos hablar un poco de cómo se vive en este municipio, de ese riquísimo patrimonio, y tenemos aquí a Mari Cordal, que pertenece a esta Agrupación Instructiva de Camouco, que se creó en el año 1911 y que tiene en marcha, bueno, pues actividades tan sorprendentes como la recuperación de un huerto comunitario. Mari, ¿cuáles son las actividades más destacadas que lleváis a cabo y cómo es la vida un poco en esta Agrupación Instructiva de Camouco?
Pues la vida es excelente porque tenemos mucha vida. La huerta es la huerta de Quinín, que nos la donó Quinín. Y bueno, esas actividades las dejamos para primavera-verano.
Claro, ahora hace un poco de mal tiempo,
claro,
para ello.
En la agrupación hay actividades, digamos, de invierno y otras de verano. Las de invierno empiezan de octubre a mayo Y estamos, este año hay cestería, restauración, pandereta, gimnasia, que eso es por medio del ayuntamiento, yoga.
Bueno, hacéis además bolillos, también actividades para los pequeños y para los mayores, sí, conciertos, proyecciones, claro, de cine durante el fin de semana.
Muchísimas
¿Cuántos
cosas.
Socios hay alrededor de esta agrupación?
280, alrededor de ellos. Y van aumentando porque la gente viene y al ver las instalaciones y tal, pues se hacen socios. Tenemos una diferencia a la hora de los pagos y tal. Bueno, la gente que se hace socia porque le gusta, porque tenemos una biblioteca que ya quisiéramos que funcionara mejor, vaya, quiero decir que la gente
hay fondos
solicitara...
ahí importantísimos.
Sí, tenemos muchas actividades. La fiesta de la Cabria, este año será la número 13. El año pasado fue tremendo la gente que hubo. Vamos, yo llevo un año en la directiva, pero tengo el orgullo de decir que yo estudié en esa escuela. En esa escuela estudió mi madre, todos mis hermanos y yo. O sea,
¿cómo
que...
conseguís dinamizar un poco la vida así de parroquias, que a veces no es tan fácil, sobre todo en los meses de invierno? ¿Cómo lo hacéis y cómo tiráis un poco de la población para que se acerque a vuestras actividades, que, como decía, han sido reconocidas en un acto, Orgullo Sans 2018, que organizó también el Ayuntamiento de Ares?
A ver, tenemos una directiva muy variada, ¿no?, en edades.
De gente joven también.
Claro. Los jóvenes aportan mucho y los mayores, pues, que tenemos más tiempo libre. Y entonces, yo creo que una cosa lleva a otra. A ver, eso se ha empezado, las actividades en Atenencia ha variado con diferentes directivas y todo el mundo ha aportado. Empezó en el 85 y yo creo que uno reclama a otro, ¿no? O sea, el boca a boca, que es lo que yo creo que es lo que más vale. Luego, bueno, tenemos una web, ¿no?, que donde hay información. Pero yo, para mí, lo que más funciona es el boca a boca.
Nos vamos ahora hasta ese monasterio de Santa Catalina de Montefaro. Allí existe ya desde hace varios años una asociación de amigos del monasterio, bueno, pues que lo que pretenden es un poco dinamizar también este espacio y que sea reconstruido como así se merece. Tras la reciente inauguración del centro de interpretación habilitado por Patrimonio en esa denominada Sala del Cabildo, también habéis dado un pasito más allá porque ahora el cenobio tiene su propia página web, Manuel.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Y entonces decías que la asociación ha nacido en el año 2002, uh-huh, exactamente el 11 de noviembre, ¿no? Celebramos Santa Catalina, siempre es el 25 de noviembre, celebramos la primera fiesta de Santa Catalina en esa fecha, en aquel momento, ¿no? Recuerdo como curiosidad que no había luz, pues habían robado el transformador, en ese impasse de años que estuvo vacío, ¿no? Y entonces habíamos alquilado un grupo electrógeno para esa fiesta. Y esa noche terminamos la fiesta y dijimos, bueno, ya lo devolvemos mañana. Pues de noche nos lo robaron. Y al día siguiente tuvimos que poner... Ese fue el nacimiento de la asociación.
Y esa serie de actos vandálicos os dijeron, pusieron el punto de mira en la atención de preservar este patrimonio.
Claro, efectivamente. ¿No? Nosotros, nuestra obligación principal es precisamente esa, el recuperar, el tener el patrimonio conservado lo mejor posible, el hacer promocionar el espacio y el bien cultural y del monasterio totalmente, haciendo actividades diversas que hacemos en el verano, hacemos también pues reunión de artistas, cosas de arte, en fin, estamos trabajando constantemente. Y ahora mismo, pues también, como siempre, buscando y con ayuda del Ayuntamiento y de la Diputación, hemos logrado el tener efectivamente lo que tú has dicho, la sala
del Cabildo,
la sala de interpretación, uh-huh, la sala del Cabildo, hacer la interpretación y lograr de patrimonio una subvención importante y preparar aquello. Ahora está proyectado preparar también lo que eran las cocinas.
Sí,
antiguas.
Porque existe un plan director.
Exactamente.
Que está llevando a cabo esa Dirección General de Patrimonio,
desde,
¿no?
Del año 2008.
Claro, ¿no? Y poquito a poco veis que van avanzando esas obras, ¿no? A buen ritmo, Manuel.
Sí, a buen ritmo, sí. No podemos, yo creo, que quejarnos. Ahora, principalmente, la queja quizás sea los accesos. Uh-huh. El acceso, sobre todo, desde Mugardos, desde el baño.
Sí, que salió estos
ahí
días.
Ahí andamos luchando con el Ayuntamiento.
Los baches Mugardos, son tremendos, parece ser.
El Ayuntamiento de Mugardos, porque esa zona pertenece a Mugardos. Mugardos dice que es de defensa. Defensa dice que había hecho un convenio con los de la televisión para que arreglaran los accesos y ellos cederles arriba la instalación de sus antenas y sus cosas, pero en fin, uno por el otro, pero parece que vamos avanzando ya un poquito y tiene mucho interés también el Ayuntamiento de Mugardos en arreglar eso, podar los árboles que caen sobre la carretera. Ahí hace unos días fuimos con un bus y tropezaba en las ramas de los árboles y claro, el busero decía, esto es imposible porque tenía que moverse, ¿no?
Bueno, sí. De finales del siglo XIV estamos hablando, sí. Cuando data este cenobio. ¿En qué horario se puede visitar, Manuel?
Ah, pues nada, tenemos un horario muy cómodo que es de 4 a 6 todos los días y en el verano, bueno, perdón, los sábados y domingos por la mañana, también de 12 a 2, y en el verano tenemos por las mañanas y por las tardes.
Vale.
Y
sí.
Con visitas guiadas, perdón que haga esa puntualización, los domingos a las 12:30.
¿Eso durante todo el año?
Todo el año. Y sobre
todo el año,
sobre
nos lo apuntamos.
Todo los domingos, sobre todo los domingos ya del verano.
¿Hay que apuntarse
julio,
previamente?
No.
No hace falta. No, con estar allí a las 12:30 podemos conocer un poquito más de historia.
Hombre, mejor si, por ejemplo, es un grupo. Ha ido, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? La Escuela de Máquinas de aquí de Ferrol. Entonces, sí, un colegio, una cosa. Entonces, ya los esperamos de...
Si me permitís, vamos a hacer un pequeño inciso, ¿vale? Para escuchar también a Carlos Cuadrado, que es encargado de la sección de calle de redes. Yo creo que también una fantástica forma de descubrir un poco la Ría de Ares y todos los secretos que alberga. Así que os dejamos nada, 6 minutillos y volvemos enseguida.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
E se temos que falar de Ares, tamén falamos, como non, de deportes e actividades de ocio que teñen que ver co mar. Achegámonos nos vindeiros minutiños tamén ata o Clube Marítimo de Redes, que se creou aló polos anos 60 neste concello. E dende fai 15-20 anos aproximadamente teñen unha sección de kayak que se adica un pouco, bueno, pois a levar a cabo cursos, rutas, piragüismo recreativo, etcétera, etcétera. Imos a charlar co seu encargado, con Carlos Cuadrado. Benvido, boa tarde, Carlos.
Boa tarde.
Bueno, como nace esta sección de kayak en redes e un pouco con que espírito o fai?
Nun determinado momento, un grupo de xente que facíamos kayak de mar e que coñecíamos a alguén que vivía en redes e que era socio do club marítimo, pois empezamos a facer saídas desde redes e pouco a pouco fomos aumentando a relación ata que nós tamén nos integramos como socios no Club Marítimo, no Club Marítimo de Redes, empezamos a organizar actividades.
Cales son as actividades principais que organizades ao longo do ano e imagino que especialmente tamén na tempada de verán, non?
Tempada forte en canto a número de actividades, a tempada de verán, hai múltiples cursos ao longo dos meses de verán, especialmente de xullo e agosto, múltiples rutas, pero tamén o resto do ano estamos facendo rutas todos os fines de semana e saídas os sábados pola tarde, tamén os domingos pola mañá, onde estamos facendo rutas, múltiples rutas pola ría.
Tendes unha ruta preciosa, dixérome que é a lenda, as lendas das illas, non? Neste caso un percorrido polas rías de Ares e de Betanzos. En que consiste esta ruta e quen pode participar, Carlos?
Esta ruta está dirixida principalmente a socios, pero non só a socios, tamén a quen queira participar. E saiba desenvolverse nun kayak, claro. É unha ruta que vai de illa en illa, o sea, saindo do noso club, que está na Punta do Castelo en redes, ata o Mourón, que é o escenario da primeira das lendas. Diz que hai unha serea unha sidea ali que garda tesouro e que chegou ali procedente das fragas do Eume, dunha fonte das fragas do Eume arrastrada por unha riada. Continuamos en dirección ás Mirandas. Nas Mirandas hai outra lenda de outra serea, pero tamén pola outra banda da ría e outras illas que tamén teñen a súa lenda, ou máis que a súa lenda, neste caso a súa pequena historia.
Carlos, tendes un escenario envexable para a práctica deste deporte que ademais permite descubrir, pois como estás contando, algúns dos segredos desa cultura popular, non, dese patrimonio que albergades. Cantos socios están adheridos a este Club Kayak de Redes e como se incrementa tamén o número durante os meses de verán?
Eu creo que todas as casas de redes teñen a lo menos un socio que sexa membro do club, pero aparte deso nos temos socios de moitos sitios por toda Galicia, pero tamén en fora de Galicia temos socios.
Carlos, sentidevos arroupados polas administracións para o desenvolvemento da vosa actividade, para o mantemento desas infraestructuras que se atopan a Punta do Castelo, en redes, como percibes isto?
Nese sentido, sempre hai axuda da, polo menos da administración máis cercana, que é o Concello. Desde logo, a nós nos gustaría que fose maior e que fose máis diligente, pero bueno, si hai axuda, non podemos estar descontentos coa axuda. Sabemos que Ares é un concello pequeno que non ten un presuposto enorme e que hai que chegar a máis sitios que o Club Marítimo.
Por certo, Carlos, xa que estamos a falar do teu concello de Ares nesta xornada aquí nos micrófonos de COPE Ferrol, como ves o teu municipio na actualidade?
É un municipio que, polo que vexo, ten moita vida asociativa. Hai un montón de asociacións, tanto deportivas como de outro tipo, como culturais, como de tempo libre, encontro que funcionan. É decir, todas están facendo actividades, sexan os das bicis, sexan os de remo, sexan os do fútbol, etcétera. Sexa, falando de redes, a agrupación instructiva, todos son asociacións con actividade. É decir, por esa banda está ben. Despois, vamos a ver, acabamos de sair, metidos nunha crise que afectou profundamente a todos os ordes. A Ares tamén, por suposto. E eu estou pensando en canto os orzamentos que se poden dedicar as nosas actividades, as actividades, principalmente actividades culturais de tempo libre, que aínda que se está intentando chegar a moitos sitios, pois, home, un pequeno esforzo maior, pois, non estaría de máis.
Pois, Carlos Cuadrado, encargado de esa sección de Kayak de Redes, moitísimas grazas por estar neste espacio como convidado no día de hoxe. Un saúdo.
Grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Si acabaron los problemas de la ropa húmeda, Diario de Ferrol te ofrece en exclusiva la Secamatic Turbo Plus, la secadora portátil de aire caliente capaz de secar hasta 12 kilos de ropa de una sola vez, ahorrando hasta un 50% de energía frente a una secadora convencional. Recorta los cupones que publica esta semana Diario de Ferrol, completa la cartilla y hazte con la secadora por solo 34,95 euros. Secamatic Turbo Plus es una promoción de Diario de Ferrol, el nuestro.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismael, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismael, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y estamos a punto de finalizar esta sección, la radio a pie de calle hoy, dedicada al Ayuntamiento de Ares, donde ya estamos viendo que existe una amplia tradición de asociacionismo en el Ayuntamiento. Echaba de menos Carlos Cuadrado, de Kayak de Redes, un poco la implicación del Ayuntamiento de Ares en determinados asuntos. Y también le preguntamos a Javier Vila Sánchez, que además de divulgador, pues forma parte de un grupo de teatro también de este ayuntamiento, que de momento no está en la página web.
No, de momento no está en la página web, y bueno, aprovecho para darle un pequeño tirón de orejas al concello, aunque tengo que decir también
pequeño.
Pequeño y así amistoso ese tirón de orejas, porque bueno, la colaboración el concello con nosotros y nosotros con el concello siempre es buena, ¿no? Pero sí, es verdad, como dices, que el asociacionismo, que forma parte un poco del espíritu aresano, y no solamente como Ares, sino también ya en el mundo de la emigración, asociaciones de Ares también contribuyeron al nacimiento de la Real Academia Gallega, y luego después las asociaciones que tenemos en el concello. Yo he contado 55, si no recuerdo mal, en la página web, que con 18,3 kilómetros sale casi a 3 asociaciones por kilómetro cuadrado.
Ahí es nada, pero con todo lo que organizan no es raro, porque me estaban comentando Mari Cordal y otra compañera que está aquí de la asociación, de la agrupación de Camoco, que la Tenencia de Ares va a ser sede de la Universidad de Santiago en un curso de verano en este 2019, y que también están con ese programa Caminos de Arte hasta el próximo mes de junio, que estáis consiguiendo, una afluencia importante. Yo, para finalizar, así también que todavía tenemos aquí al señor Manuel Amor, le quería preguntar cómo ven ustedes un poco Ares en la actualidad, aunque algunos son vecinos y otros no. ¿Cuáles son las excelencias, por decirlo así, de este municipio, un poco para cerrar ya el programa?
Bueno, pues yo veo a Ares con mucha dinámica de trabajo, nos ayuda muchísimo también a nosotros, aunque siempre hay unas deficiencias normales que tenemos. Hace 3 días estuvimos reunidos con el alcalde, una comisión de nuestra asociación, precisamente, y le pasamos los temas que tenemos ahora mismo prioritarios, que son la restauración de las pinturas murales renacentistas, rehabilitación del retable barroco de la iglesia, que está las cubiertas y ventanas de la parte norte, recuperación de las piezas del castillo de San Antón, uh-huh, que se habían llevado en Montefaro y están allí en San Antón, traerlas, y lo que dije antes, la poda de los árboles y la recuperación, el rebacheo de las carreteras.
Yo saben lo que se nos acaba el tiempo, Manuel. Yo saben lo que pienso, que es muy importante que haya gente como ustedes para un poco dinamizar la vida cultural, el arte, etcétera, de los ayuntamientos, en este caso del Concello de Ares. Muchísimas gracias los tres por acompañarnos en este espacio. Han sido muy amables. Un saludo.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros nos despedimos. Mañana más. Gracias por estar ahí.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol e Hidronor Grupo Capella encontrarás el mejor equipo. Con el Repsol B-Energy E+ 10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente, que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Y con Hidronor Grupo Capella, que te ofrece las mayores ventajas, regalos seguros con tus pedidos hasta el 31 de marzo y además cómodas formas de pago. Hidronor Grupo Capella, en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Este invierno disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Con Hidronor Grupo Capella.